La brújula Comunitat Valenciana, con Palmira Benajas.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son ya las 7 y 6 minutos. Bienvenidos a La Brújula Comunitat Valenciana, empezando hoy semana y leyendo que lo de las tapas es cada vez un arte, más arte. ¿Eh? La cosa está cada vez más pulida y más elaborada. Hoy se ha celebrado en la Comunitat Valenciana el concurso Tapas de Así, que era para elegir la mejor tapa de toda la comunidad. Y atención, ha ganado el restaurante La Xerna del Mar de Denia, pero ha ganado con un donut tipo buñuelo relleno de cremoso de gamba roja y acelgas con mayonesa picante, emulsión de acelgas y encurtidos típicos de la Marina Alta. ¿Dónde ha quedado la tapa que nos poníamos para el aperitivo? O sea, los mejillones en escabeche y los pepinillos en variantes, vaya, que ahora le llaman encurtidos, pero vaya, pues imagínense ustedes qué maravilla. Y no pierdan, que el segundo y tercer puesto ha sido para la Carrasca de Cuya, que ha presentado una tapa que se llama Che Quinchurro, y el restaurante Casa Toni de Paterna en Valencia, que ha hecho un homenaje a la Cordá. O sea que, imagínense ustedes cómo deben estar esas tapas. Bueno, pues si las quieren probar, ahí las tenemos, en esos lugares. Yo ya digo que lo de la tapa, entre rutas de la tapa y posibilidades de tapeo, yo creo que esto es algo que se nos ha puesto muy, muy de moda y da gustico, aunque toda la vida ha sido lo del aperitivo, lo de, en fin, no sé, las tapas, pero bueno, hay comunidades autónomas donde están como más cultivadas que en otras, y la nuestra no era precisamente una gran tapera, ¿no? Ahora, pues parece que sí, que nos vamos convirtiendo. A ese donut de gamba roja le hincaría yo el diente sin ningún problema, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes igual. Bueno, empezamos a hincar el diente, pero a la actualidad, que es lo primero que hacemos cada día en La Brújula Comunitat Valenciana. Núria Moreno, bona vesprada.
Bona vesprada.
Un donut de gamba roja, ¿te sembla?
Sí, sí, sí. A més, no he berenat, així no. Que ara em vindria... Vaja.
A veure, així com a berenar, no sé jo,
A lo millor... berenar después, sopar, no? El que es diu berenar sopar.
No sé, perquè lo de les tapes ara, quan són tan minimalistes, a lo millor el donut no té el tamany del donut que tu estàs pensant.
Demanarem dos.
I és com un donet, más bé. Bueno, Weissi, ja s'ha fet efectiva la remodelació del Consell.
Sí, el dissabte, finalment, el president Ximo Puig, ja saben, anunciava els canvis i este matí ha sigut la presa de possessió dels nous consellers en el Palau de la Generalitat a València. Escoltem per aquest ordre als nous consellers i conselleres, a Rebeca Torró, de Mobilitat, a Josefina Bueno, d'Universitats, a Miguel Míndez, de Sanitat, a Raquel Tamarit, d'Educació, i a Arcadi Espanya, d'Hisenda.
Promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec.
Con lealtad al rei, guardar i hacer guardar la Constitución.
Como norma fundamental del Estado.
I l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
I mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell.
Este últim era Arcadi Espanya, que és ja des de fa 2 hores conseller d'Hisenda. Esta vesprada s'estan realitzant els traspassos de competències en les conselleries. El seu antecessor, Vicent Soler, li ha cedit la cartera. Espanya ha assegurat que seguirà el camí de Soler en l'exigència de la reforma del sistema de finançament.
No podem pensar que no hem aconseguit res, perquè no seria de veres ni seria just. S'ha aconseguit moltíssim en el finançament. Hem aconseguit estar tots units, tota la societat. Hem aconseguit que el govern d'Espanya i Espanya tinguin la seva agenda, que hi ha un problema territorial de desigualtat entre espanyols que cal corregir. I hem de continuar, perquè ens rebel·lem contra una injustícia, i una de les injustícies més grans d'aquest model territorial és que no tracta per igual als espanyols visguen en tots els llocs on visguen.
Per cert, que ara a les 8 està previst que Arcadi Espanya li cedisca a Rebeca Torró les que fins ara eren les seues competències de política territorial. Torró ha avançat avui les seues prioritats en esta nova etapa.
Moltíssimes prioritats, com bé ha dit el president, mobilitat, tirar endavant i impulsar les renovables van a ser una prioritat des de la conselleria.
I fins ara està rebent la cartera de Sanitat el nou conseller Miguel Mínguez, qui ha detallat avui també que els seus objectius diu que passen per garantir la millora dels centres d'atenció primària.
La prioritat fonamental va estar en planificar una innovació en els centres de salut postpandèmia. I està ja el plan estratègic bastant avançat. Entiendo que la ciutadania va a constatar ja canvis postpandèmia.
Per al president de la Generalitat, Ximo Puig, els perfils dels nous consellers i conselleres ajudaran a orientar l'acció de govern a les transformacions que marcaran, ha dit Puig, esta dècada.
Estem davant de 5 conselleres i consellers que personifiquen, en certa mesura, 5 virtuts necessàries per a este any decisiu, per a esta dècada decisiva. Un metge, una mestra, una catedràtica, un economista i una advocada. Un perfil de gestió solvent i experimentat sumat a les altres persones que estan actualment en el govern. I tots tenim una obligació col·lectiva, treballar pel progrés segur del poble valencià.
És, per cert, el primer consell amb més dones que homes. Puig ha agraït als quatre consellers que eixen del govern valencià, Vicent Soler, Vicent Marsà, Anna Barceló i Carolina Pasqual, els seus esforços i treball durant aquests últims anys. També ha valorat les noves incorporacions la vicepresidenta i portaveu Mònica Oltra.
Les noves persones que han entrat no han d'inventar la gaseosa, simplement han de seguir el full de ruta, que és el pacte del botànic, i el primer eix diu que lo fonamental d'abordar és la lluita contra l'emergència, el col·lapse ecològic i la preservació del planeta per a les generacions futures.
Hem escoltat els protagonistes i també a la resta del govern. Ara, què diuen des de l'oposició, Núria?
La secretària general del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Maria José Català, ha valorat la remodelació del Consell. No espera, diu, una millora en la gestió en aquest últim any de legislatura i creu que Ximo Puig s'ha vist obligat a fer aquests canvis per, apunta Català, resoldre focs interns.
No és creïble, en absoluto, que és una voluntat del president per dar un nou impulso al Consell de la Generalitat. S'ha vist obligat i forçat per una serie de cuestiones. Yo creo que no, la prioridad no es la gestión, la prioridad es resolver fuegos internos y problemas de convivencia entre los dos socios de gobierno. No creo que el próximo año sea excesivamente exitoso en el ámbito de la gestión para el Consejo de Generalitat. En cualquier caso, desearles lo mejor a los nuevos consellers.
Mentrestant, Ciutadans ha anunciat que ja ha registrat en les Corts sol·licitar que compareguen els nous consellers i conselleres i expliquen el que van a fer fins que acabe la legislatura.
Bé, i avui també hem preguntat als metges què els sembla el nou conseller de Sanitat, que han dit.
Diuen des del sindicat mèdic CESM que el canvi és positiu perquè, segons Víctor Pedrera, que és el seu secretari general, el nou conseller, com diem, Miguel Mínguez, és un professional de la sanitat, metge, professor i investigador que coneix bé el sector.
Un médico conocedor del funcionamiento de la consellería y de la problemática que tenemos, pues será mucho más receptivo, escuchará a los profesionales. Las referencias que tenemos de él son sinceramente muy buenas y la verdad es que estamos esperanzados en que la situación cambie de forma considerable.
Escoltàvem abans el conseller Mínguez defensar la seva aposta per l'atenció primària per al que queda de legislatura. Pedrera recorda que és en este servei on precisament hi ha més problemes.
Tenemos ahora, con el aumento de plantilla que se aprobó hace escasamente pocas semanas, la demostración de que la administración fue insensible a las demandas de los médicos. En esta ampliación se aumentaron 5 pediatras para toda la Comunidad Valenciana. El número de médicos era un tercio del de enfermeros. En definitiva, espero que esto se reconduzca.
Esperen, diuen, des del sindicat de metges CESM, reunir-se prompte amb el nou conseller de Sanitat per a traslladar-li les seues reivindicacions.
I tornem a canviar de tema. Són les 7 i 14 minuts i els contem ara novetats judicials sobre l'ordenança cívica d'Alacant.
Sí, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha desestimat la suspensió cautelar que havia demanat Unides Podem a l'Ajuntament d'Alacant contra part de l'ordenança municipal aprovada al febrer i que va rebre, recordem, una forta oposició d'associacions i de partits d'esquerres. De fet, l'anomenen l'ordenança de la vergonya. Els articles que demanaven que se suspengueren tenen a veure amb la prohibició i multes per dormir en espais públics per a persones sense llar i el de les sancions econòmiques per a les dones que exercisquen la prostitució. El govern local d'Alacant va dir que l'ordenança no tracta de penalitzar els sense sostre, aquestes persones, i que en el cas de les dones prostituïdes només es plantegen sancions quan les pràctiques afecten a la convivència ciutadana. En un acte del TSJ diu que l'aplicació de l'ordenança no causa perjudicis irreparables o de difícil reparació. La resolució es pot recórrer en el termini de 5 dies.
I avui ha vingut a la Comunitat Valenciana el president del govern a parlar de l'FP.
Sí, el president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat avui el Centre Integrat Públic de Formació Professional de Mislata. Des d'allí ha anunciat que demà el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 1.238 milions d'euros per a impulsar l'FP. 800 milions seran per a la formació de treballadors i empreses i la resta per a millorar aules, augmentar places i potenciar la internacionalització dels alumnes. Sánchez ha reconegut que hi ha desigualtat entre els joves quant a l'ocupació i l'accés a la vivenda i ha defensat les inversions en aquest tipus de formació que diu seran clau en pocs anys.
España va a necesitar un 50% de personas cualificadas de manera intermedia en términos técnicos. Y ahora mismo estamos en torno a un 20%, un 25%. Es decir, que tendríamos que duplicar en muy poco tiempo para poder hacer frente a toda la demanda que va a tener o la oferta que va a propiciar la empresa en la mano de obra para nuestros jóvenes.
A Pedro Sánchez l'ha acompanyat en eixa visita el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha anunciat que s'ampliarà este centre de Mislata amb 5 milions d'euros d'inversió i 6 noves famílies de cicles formatius, en la mateixa línia que el president del govern, Ximo Puig, ha posat el focus en la relació entre l'FP i el mercat laboral.
Esta década de oportunidades la tenemos que saber aprovechar bien. Hay un decalage, sabemos, entre el mercado laboral y la oferta de empleo. Y ahí es donde realmente la formación profesional está llenando un hueco fundamental.
I novetats ara sobre els vols directes des de l'aeroport de Castelló a Madrid.
Sí, Aerocas ha tret avui a licitació el contracte perquè la línia comença a funcionar la pròxima tardor amb un mínim de 5 freqüències setmanals. Sonda Cero Castelló, Lorena Pardo.
La licitació del contracte inclou que la companyia adjudicatària rebrà un mínim de 1,3 milions d'euros anuals. Blanca Marín és la directora general d'Aerocas.
Damos un paso más hacia la puesta en marcha de una nueva ruta entre Castellón y Madrid con la licitación del contrato que posibilitará esta conexión. Que esta línea, la de Castellón-Madrid, marcará un antes y un después en la trayectoria del aeropuerto porque va a suponer un enlace con uno de los principales hubs aéreos internacionales que se multiplicarán las posibilidades de conexión desde este territorio, desde Castellón.
La ruta haurà de disposar d'almenys 5 freqüències setmanals en dies diferents dins d'una franja horària que garantisca el màxim de connectivitat aèria.
Bé, i hem de contar també el que passarà demà. Què serà, Núria?
Els regants eixiran demà als carrers d'Alacant per a defensar, diuen, el trasbassament Tajo Segura i per a protestar per les retallades que denuncien contempla el pla hidrològic aprovat pel govern central. Insisteixen els regants que això no sols afectarà l'agricultura. Apunten que el rebut de l'aigua podria pujar un 30%. L'alcalde d'Elx, el socialista Carlos González, ha dit avui que el cabal que es planteja és desproporcionat. Onda Cero Elx, David Alberola.
El alcalde de Elche ha considerado que el trasvase es la expresión de la cooperación entre las comunidades autónomas, por lo que recortarlo representa, dice, una manifestación de insolidaridad.
El plan hidrológico del Tajo es un error ambiental, económico y político, porque no solo no mejora la situación del río, sino que además ocasiona una ruina en términos económicos y sociales en nuestra provincia.
Los regantes del Camp d'Elx estarán presentes en la concentración detrás de una pancarta que exhibirá el mensaje sin trasvase, sed, hambre y ruina. Javier Berenguer es vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Ya solo nos queda salir a la calle y salir todos, porque ya no solo afecta regadíos, sino que también está afectando, porque de esos 105 hectómetros cúbicos, 35 pertenecen a Alta Hevilla. ¿Y esto qué significa? Porque también estamos viendo una subida de precios desmesurada en todo, pues también nos va a subir el precio del agua de las viviendas, porque Alta Hevilla va a tener que echar mano de agua desalada y va a subir el precio del agua.
La movilización convocada por los regantes va a contar con presencia de agricultores de Murcia y Almería.
I aigua precisament és el que no sembla que ens caurà del cel en les pròximes setmanes, sinó pot ser que el que caiga siga un calor d'aixòs que se'n recordem en temps.
Sí, ara anem amb l'oratge de demà, però abans la previsió de la setmana, i és que esta setmana portarà temperatures més altes del normal per al mes de maig, amb màximes que podrien arribar a les 30 graus, especialment de cara al pròxim cap de setmana. No és un rècord històric, però és inusual per a l'estació en la que estem. Lorena Pardo.
Així ho ha confirmat el catedràtic de climatologia de la Universitat Jaume I, José Quedereda, qui assegura que temperatures tan altes no són habituals del mes de maig.
Desde luego no es ningún récord, pero sí que realmente pues no es frecuente que el verano entre tan de golpe como ha entrado, y sobre todo que ya todavía a final de mayo aún tengamos ya que registrar esos valores. Como te digo, que posiblemente estemos en 30 grados y eso sí que es poco frecuente.
La setmana serà anticiclònica, amb cel ras i sense risc de pluja.
A veure, poc freqüent, inusual, estrany, raro, mai l'havien vist. És que jo crec que últimament estem dient tant, això, que ja... Sí. No sé en què quedarà, però és de veres que home, ni era normal, que teníem ara fa un parell de setmanes, que estàvem ja a punt de que ens isqueren brànquies i començarem a nadar en aletes, ni tampoc ara el tema dels quasi 30 graus.
Que jo trobo a faltar l'entretemps.
Sí, jo crec
ja
que...
Ja fa molts anys que no tenim entretemps.
No, hem passat directament de les mànegues llargues i de les jaquetes en caputxa, ara, a tindre ja que anar en tirants per ahir. I demà crec que més del mateix.
Però no? Demà s'espera generalment sol, com avui, temperatures amb pocs canvis, pugen això si les màximes un poquet a l'interior. Els termòmetres marcaran 26 graus de mitjana i les mínimes estaran entre els 16 i els 17 graus. Més o més com avui.
Bé, i continuem com sempre. Havíem tingut pluges, després sol i ara,
calor.
Ja són mosquits, crec que per tota la comunitat pràcticament.
Sí, també.
Així tipo burro, però és el que ja no hi ha més remei. Moltíssimes gràcies, Núria.
A vosaltres.
Demà tornem.
Així és.
Adeu.
Adeu.
La brújula Comunitat Valenciana. Palmira Benajas. Un equipo. Juntos. Para toda la comunitat.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, dissabte. Dissabte i diumenge. A la Cimera Internacional sobre la Setmana Laboral de 4 dies volem repensar el temps. València, 27 i 28 de maig. Entrada gratuïta. Entra al web de Labora e informa-te'n. Labora. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes la brújula Comunitat Valenciana a partir de les 7:30 de la vesprada amb Palmira Benajas i l'Institut Valencià de Cultura.
Palmira Benajas. La brújula Comunitat Valenciana.
Pues para empezar la semana, un 2 de 3 un tanto atípico. Primero, porque solo tenemos un partener, una emisora con la que vamos a hablar ahora. Y segunda, porque, hombre, yo tengo esta música puesta, pero no debería ser esta la que nos acompañara y nos adornara lo que vamos a contarles. Nos vamos hasta Castellón, aunque lo que les vamos a contar realmente ha ocurrido este fin de semana en Valencia. Por eso les digo que tenemos 2 de 3, aunque nos lo va a contar todo Juanjo Tobar. Buenas tardes, Juanjo.
Hola, Palmira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues que tú tenías un lado no oculto, porque todos lo sabemos, pero sí interesante. Y es que a Juanjo le encanta el rap. Y este fin de semana, Valencia ha sido sede de una competición que nos va a contar enseguida, pero que es súper importante, la FMS. ¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho perfectamente, la mejor, o sea, la competición que más importancia tiene en el mundo del rap.
Bueno, tú me contabas que se trata de una competición que además es internacional y que lo que se va haciendo es, digamos, como por sectores, ¿no? Como lo que sería una liga de cualquier otro deporte.
Así es como una liga de cualquier país o como una Champions League. Yo lo comparo mucho con la Champions League.
Pero vamos, una Champions League en la que se ha metido en el pabellón Fuente del San Luis este fin de semana, pues 8 o 9 mil personas.
Y si dejaran meter a más personas, te digo yo, Palmira, que hubiesen ido más personas. Así te lo digo, ¿eh?
Madre mía. Bueno, cuéntanos qué es una batalla de gallos. A ver si somos capaces. Para toda la gente que todavía no la haya visto y que le pase aquello de que cuando le dicen que va a haber en Valencia o en, no sé, o donde sea, una competición de estas, piensan, madre mía, van a dejar que los gallos se peleen. No, nada que ver.
No, para nada. Una batalla de gallos es una batalla de freestylers, que viene a ser gente que rapea improvisando. Todo lo que le viene al momento, no se piensa nada. Y todo lo que le viene, pues lo suelta rapeando de la forma pues más correcta que puede. Y muy importante, siguiendo una base, que es decir, un ritmo, que le pone un DJ o un técnico para rapear. ¿Y vale. qué es? Pues básicamente hay dos personas o tres personas, hay de muchas formas. Hemos visto competiciones que se enfrentaba un rapero contra otro, dos raperos, uh-huh. tres raperos, pero bueno, en este caso ha sido uno contra otro.
Vale, era como un duelo, vamos
como
a decirlo
duelo,
así.
Sí.
Esa es la batalla de gallos. Lo que pasa es que hay que tener una imaginación y una capacidad de improvisación absolutamente brutal, aparte de rapear bien, porque claro, en principio no saben de qué tienen que rapear. Se sorprenden cuando llegan y está y les toca, ¿no? Que es cuando les dicen de qué va el rap.
Eso es. O sea, ellos van con la mente totalmente libre, que yo no sé qué leen estos niños de pequeño o qué se documentan, porque porque vamos, es increíble. También te digo que esto ya ha llegado a un nivel que ellos mismos entrenan. Ellos mismos, vale, en su casa se ponen un cronómetro, palabras a repetir y van rimando con lo que se les ocurre. Y en la competición hay muchas cosas y muchas cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, le sacan un baúl, ¿sí?, y ellos no ven lo que hay dentro del baúl y sacan un objeto y empiezan a rimar con lo que les aparece, o les ponen una temática y empiezan a rimar sobre esa temática.
Todo difícil, ¿no?
Claro, todo compitiendo contra el rival. Igual te sacan, no sé, un teclado y empiezas a sacar y le dices al otro, pues mira, pues tú te escribes las rimas y yo me las improviso en este teclado.
Madre mía, así. Bueno, al final, claro, hubo ganadores, ¿no? Me imagino, en la jornada de ayer, porque era una competición en toda regla.
Sí, te voy a explicar. Mira, la FMS es una organización que se encarga de Urban Roosters, que es una compañía de organizar diferentes ligas en países hispanohablantes. ¿Eh? En el caso de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, de Chile y de España. Es como la Champions League, hay ligas europeas, pues ¿vale? Esto es igual. Hay ligas nacionales, está la FMS de España y luego está la FMS internacional. Que es lo que se ha celebrado este fin de semana en Valencia. Allí han ido, pues como si fuera la Champions, un equipo de España contra un equipo de otro lugar, en este caso de hispanohablantes.
Vale.
Pues se han enfrentado varios raperos, varios freestylers, entre ellos, y bueno, pues te voy a leer los nombres, porque no tienen nombres como son ellos, o sea, son apodos o son AK, lo llaman ellos.
A ver.
Blon y ¿sí? Necros, que vale. Blon es español, es de Barcelona y ganó Blon. Ajá. ¿Ah? Rapder y Chang. Rapder es mexicano y Chang es colombiano y ganó Chang.
Vale.
Teorema y Stick. Teorema es chileno y Stick es peruano y ganó Teorema. Ajá. Chuti y Basek. Chuti es español, es madrileño, que la apodan el dios. O sea, imagínate si es bueno.
Que este
chico
es muy bueno, vaya.
Es muy bueno, es de los mejores. Y ganó Chuti. Stuart contra Filósofo. Stuart es argentino. Lobos y ganó Stuart. Lobos de Pario y Papo. Y Lobos de Pario es mexicano y Papo es argentino. Y ganó Lobos de Pario.
Bueno, claro, aquí hay cosas muy comunes a otros deportes. Por ejemplo, hay fatiga, hay cansancio, ha habido entrenamiento. O sea, si lo vemos, claro, tiene como las mismas connotaciones que cualquier otro deporte. Solo que este se ejerce con la mente y con la palabra y con la voz.
Sí, está ahí un poco la dualidad y está un poco la disputa entre la gente que lo ve como un deporte y la gente que lo ve como un arte, pero para los que les gusta más el arte, que me incluyo yo también ahí, que me gustaría que fuese más un arte que un deporte, pues está deportivizando a todas maneras. Hay una rueda de prensa previa, hay una rueda de prensa posterior, hay un meet and greet, hay pues lo que fuese un deporte.
Claro, ¿a ti te gusta más tipo arte, digamos? Porque el tema de la competición al final lo que hace es que también en alguna ocasión, por lo que tú me has contado, las letras, las rimas, acaben, no vamos a decir agrediendo, pero sí, bueno, pues eso, como metiéndose un poco con el otro gallo que está peleando contigo, mientras que cuando se hace por rapear y ya está, normalmente se hacen letras fantásticas que hablan pues de actualidad o de lo que cada uno de ellos quiere, ¿no? O le apetece hablar en ese momento.
Eso es, hay mucha diferencia entre pues la gente que ellos mismos que rapean luego en el hotel entre ellos y están un poco de colegueo, uh-huh, que cuando estás ahí dentro de una competición, porque al final cuando estás compitiendo pues quieres ganar, porque también pues obtienes más beneficio y bueno, para ellos es mucho mejor, obviamente. Y claro, al final cuando estás disputándote uno contra otro, pues al final acabas cayendo en tópicos, en despectivos, en calificativos que no piensas, pero que crees que es la mejor forma de decirle a él para poder ganar.
Vale.
Y para poder mimarle la moral.
Claro, porque hay que ir mirando, ¿no? Para ver si alguno de... Porque claro, aquí los puntos o perder, que es quedarse en blanco, no ser capaz de rimar mal.
No suele pasar eso porque son... O sea, esto ya es la élite.
Vale,
esto...
son muy buenos.
Y en Castellón, por ejemplo, hay algunas plazas que hay gente, hay chavales que cada vez más temprano salen y rapean entre ellos. Y allí, pues, algún chaval sí que se puede quedar la mente en blanco.
Qué
pero
bien.
Aquí esto no suele pasar. Siempre tiene a lo mejor su frase estrellita o frase comodín.
Sí,
que aunque digan
la,
que no
la
se
colocas
la piensan,
a cualquier
la
cosa.
La colocan
claro,
en algún lugar.
Claro, claro. Y cuando ya los vais siguiendo, pues ya lo sabéis. Oye, ¿me has traído un poquito de audio?
Te he traído un audio. Mira, en cada jornada lo primero que hacen es un minuto de presentación, ¿vale? Y te voy a traer un minuto de presentación de Blon, que es el chico de Barcelona, que lleva, vamos, desde 2009 compitiendo. O sea, imagínate si lleva años el chico. Y este fue el momento en que entró a Valencia y nada, soltó su minuto de presentación.
A ver.
Cumplimos el sueño, lo que quisimos desde los pequeños. Españoles y latinos, esto es la Superliga, así eres florentino. ¡Wow! Porque nos ha juntado y ahora mismo sabes lo que me ha pasado. Yo ahora mismo sabes lo que representa Plon. Voy a mandar a uno, go home. Le voy a decir, vete para tu casa, porque yo tengo el estilo y nunca es la amenaza.
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que el freestyle se acaba. Que vengan aquí, que me lo digan en la cara. Me están diciendo.
¿Has visto, Palmira?
Qué bueno, ¿no? Claro. Y la gente, claro, va flipando con lo que va diciendo. Me imagino que también un poco valorando, ¿no? Aunque al final supongo que será un jurado, sí, el que determina.
Hay un jurado que está justo al lado, es un escenario. Salen los. Está por un al lado del escenario están los competidores. En el otro está el jurado y en medio están, pues, los dos que salen a competir. Y vale. Sale un escenario y está en el público abajo. Hombre, el jurado debe ser un poco imparcial y tal, pero imagino que si hay alguna rima que guste mucho al público, pues
claro,
yo soy
claro.
humano y me dejaría llevar de... Si veo que ha enloquecido el pabellón, pues igual le apunté un poco mejor.
O sea que la gente la lía, ¿no? Cuando está viendo estas cosas, ahí a grito pelado y tal, qué chulo. Sí. Oye, qué bien, ¿no? Muy bien.
La verdad es que sí. La verdad es que a mí me entretiene bastante y es un evento que dura mucho, porque cada batalla dura 20, 25 minutos y, ojo, que no puede haber empate. O sea, tiene que ganar uno. Sí o sí.
Vaya, ¿y cuánto duró ayer la competición y antes de este fin de semana?
Pues mira, tuvo la peculiaridad de que una jornada de la Liga Argentina no se pudo celebrar en su momento y la trasladaron aquí. O sea,
también,
que el público de Valencia pudo disfrutar de una competición internacional y además de una competición nacional argentina.
¡Buah!
O sea, fue una auténtica barbaridad. Y empezó alrededor de las 6:30 de la tarde y acabaría pues en torno a las 12 o algo así.
¡Hala! ¡Casi nada!
¡Casi nada!
Oye, pues muy bien. No te voy a pedir que rapees, aunque me imagino que alguna que otra vez, si te gusta tanto, sí que te arrancarás, ¿no? Con los amigos y tal.
Es más, la próxima vez que llames a Marta Fullera, ella se está atreviendo también a
también se está atreviendo,
y
vale.
Y le invito a que bueno.
Pues bueno, ¿y qué os parece? Prepararos una batallita de gallos. No os la preparéis mucho, porque si la preparas no tiene gracia. Yo os digo el tema y os plantáis los dos allí a ver qué pasa.
Yo luego, acepto el reto.
Vale, si nos sale chula la emitimos y si no, nos la guardamos.
Genial.
Bueno, muchísimas gracias por contárnoslo, Juanjo, muy, muy curioso. Hasta otro día, hasta luego. Bueno, pues Juanjo nos ha hablado de un deporte que aún no lo es como tal, pero en un momentito nos vamos a los deportes de los de todas las semanas, los que hacemos cada lunes.
En la brújula de la Comunidad Valenciana, deportes.
Y ahora deportes, como les decíamos antes, ahora deportes de verdad. Es que lo de las batallas de gallos todavía no se considera, pero vaya, ya llegará. Eduardo Esteve, buenas tardes.
Hola, Palmira, buenas tardes.
¿Estás bien?
Estamos entretenidos. La verdad es que
sí,
con los
videos,
compañeros...
ni movida, no, de todo
con,
tipo.
Con los compañeros del diario Superdeporte estamos muy entretenidos porque han desvelado unos audios de una comida en un restaurante valenciano con 5 empresarios de Anil Murti, que yo creo que no dice nada nuevo. Después de escucharlo...
Pero queda muy
es lo que todos bien. No, es lo que todos sabemos, pero es escuchar la voz del presidente. Que el Valencia es un Valencia mediocre, que es un proyecto mediocre el de Meriton y que va a seguir siendo un proyecto mediocre, en definitiva. Pero bueno, que ha habido autoentrevista de Anil Murti a los medios de comunicación oficiales, que él se hace las preguntas y se las contesta, para intentar contestar a lo que van publicando los compañeros de Super, porque esto es un serial.
Parece
esto va a ser
más,
toda
¿no?
la semana, sí, va a haber más. Va a haber de la relación con Peter Lim, del estadio, de la relación con la federación, de la relación con los medios de comunicación, de Anil Murti con los medios, que algunos ya tenemos machos y no sé, ya veremos.
Bueno, ahí estaremos.
Vamos abriendo,
venga, vamos,
porque nos queda una jornada solo. Y fíjate, el Villarreal se la va a jugar en la última jornada. El poder estar en Europa en la Conference League, porque ayer la lió. Empezó ganando, pero le remontó la Real. Hola, Víctor Fran, Villarreal, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está? Yo pensaba que estábamos divertidos con lo de la Conference, pero siguiendo a vosotros ahí en Valencia.
Ah, esto es más divertido.
¿Qué es la Conference, no? Al lado de esto.
Bueno, pues la tercera competición europea, que este año ya ha estado en marcha, lo que pasa que no ha habido ningún equipo español participando y bueno, podría ser el Villarreal la próxima temporada o podría ser el Athletic Club de Bilbao. Veremos qué pasa este próximo fin de semana.
¿Qué pasa?
No,
¿qué?
No es el gran objetivo, pero bueno, menos da una piedra.
Que no queréis jugarla,
fuera de competición.
Pero no queréis jugarla porque ayer empezáis ganando y acabáis perdiendo.
Sí, hombre, si no quisieran jugarla, pues hubieran ganado ayer, claro. ¿Qué diría el otro?
Ah, bueno, claro, sí, porque jugar en Europa League, ¿verdad?
Claro. Ganando hubiera tenido opciones muy reales de estar en Europa League, pero en fin, sí que quieren, claro. Antes de quedar fuera de Europa, pues prefieren estar en la Conference League, pero tampoco está fácil, ¿eh? Luego lo analizamos si quieres, pero lo mejor toca ganar en Barcelona, aunque no se juegue nada al Barça, ganar en el Nou Camp siempre es complicado.
La verdad es que tu amigo Marcelino nos la roba, ¿eh? La Conference.
Bueno, pues puede ser. Sí, puede ser. Bueno, tampoco para que la disfrute él, porque tampoco estará en Bilbao, parece,
eso es verdad. Ya te digo yo que no va a estar. El Elche no se jugaba nada y acabó perdiendo contra el Celta. Hola, Monserrat Hernández.
Hola, buenas tardes.
Nosotros,
hola,
como ya tenía los deberes hechos, ya os daba igual, ¿no?
Sí, pero ya son tres derrotas consecutivas que afean un poquito esta parte final de la temporada para el Elche. Y decía Francisco ayer que después de la derrota por 1-0 ante el Celta, toca ganar el domingo ante el Getafe, sin nada en juego, con mucho calor, domingo 5:30 de la tarde, pero estaría feo, ¿no? Después de tan buena temporada que ha hecho el Elche para mantener la categoría con tiempo de antelación, terminar con 4 jornadas sin ganar, 4 derrotas consecutivas. Así
domingo
que a ver si
media tarde, que están diciendo que va a hacer un calor de verdad
claro.
Imponente.
Es que hay horarios unificados y los que no se juegan nada, pues al asadero. Y los aficionados del Elche, domingo a las 5:30, bueno, pues no sé. Yo creo que no es un horario demasiado propicio, pero es lo que toca.
Tú fíjate que yo tampoco, ni me acuerdo cuando el Valencia ganó el último partido, ¿eh? Fue hace tanto tiempo que tampoco me acuerdo. Pero bueno, como ya se quedó descolgado de Europa. En Alicante había un duelo ahí, Intercity-Lanucía, y al final cayó del equipo que cotiza en bolsa. Hola, David Esteve.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, David.
Buenas, Palmira. Hemos contado este fin de semana el ascenso del Intercity. Ojo a este club, que nació en 2017, solo, tiene 5 años de vida y lleva 4 ascensos en 5 años.
O sea, que invierta en el Intercity, ¿no? Quiere decir que compra acciones del Intercity.
Bueno, puedes invertir o no. Yo te estoy diciendo datos objetivos. Bueno, y es que empezó en el fondo, empezó desde lo más abajo y ya está la tercera categoría del fútbol español. Y ayer empató frente a la Nucía, como bien dices. Y la Nucía va a tener que jugar. Ha elegido el camino largo para intentar el ascenso. La Nucía Coria, ese es el primer enfrentamiento, semifinales por el ascenso. Real Sociedad C, Eldense, que son el otro equipo implicado en ese ascenso, y Hércules Adarve. Todos estos partidos se van a disputar en la provincia de Alicante.
Oye, fijaros que el Villarreal, yo creo que empezó en tercera división también, ¿no? Víctor, y ayer se cumplían años de la compra, ayer o antes de ayer, ¿no? La compra de Fernando Roch.
Sí, y el Villarreal ha llegado incluso en algún año en su historia a estar en preferente, de eso ya hace mucho.
Madre mía.
Sí, 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 claro, ya ha llovido mucho de eso, pero bueno, históricamente es un equipo que se movía en segunda B, algún año en tercera división, tuvo años en segunda división, pero
hasta,
sí,
que,
claro,
hasta que le tocó la lotería, claro.
Sí, le tocó el Euromillón.
Exacto.
De eso hace 25 años al día como ayer, que fue cuando Fernando Ross pues compró las acciones del Villarreal, llegó y el primer día dijo que quería hacer una ciudad deportiva y subir al equipo a primera. Aquí hubo incluso algún periódico que tituló con la palabra fantasma, refiriéndose a lo
visionarios,
que
Fernando. Unos visionarios.
Y evidentemente se lo han comido, ¿no? Porque no solo lleva, pues fíjate, 23 años en primera división, sino que 16 de ellos jugando en Europa y este año semifinalista de Champions.
Y imagino que los futurólogos cogieron la bola, ¿no? De cristal
y se fueron. No, pero sí, es verdad que cuando viene alguien y te dice algo así de entrada, a ver, ¿no? Claro.
Sí, de entrada te pones un poco a la defensiva,
¿qué pasa, no? Pero bueno.
Pero siendo Fernando Roch, empresario valenciano, que creo que con seriedad te lo crees. Ahora, sí. Si te viene el típico que no sabes, que puede ser un lim de la vida, ¿no? Pues no te crees nada. El Levante no se jugaba nada y despidió el curso en el Ciudad con una victoria por 3-1. Hola, Gonsalves.
Hola, Esteve, ¿qué tal?
Hola, Mira, Jordi.
¿Cómo estáis?
¿Último gol de Morales en el Ciudad o no?
Pues yo creo que todavía no está decidido, pero bueno, llama la atención, ¿no? Que José Luis Morales, en las dos últimas alocuciones de acabar el partido, en las entrevistas Flash, haya hablado del futuro y él se ha involucrado precisamente en ese futuro utilizando el tiempo verbal de la primera persona del plural, pero creo que todavía no está absolutamente nada decidido y es una de las piezas importantes. Bueno, hay tres piezas. Una es la de Morales, otra es la de Roger y la otra es la de Pepelu, donde se tiene que cimentar lo que tiene que ser que dentro de unos meses estemos a la de fiesta en Valencia por aquello del ascenso del conjunto levantinista. Pero, ¿por qué desciende el Levante? Si alguien no lo sabe, por tantísimas cosas, que el fútbol no ha sido ni cruel con el conjunto levantinista, ha sido meramente lógico y justo.
En medio un poco de pena, ¿eh? Ver cómo hacía descender al Deportivo Alavés, pero bueno, que el Alavés también la lió, porque la primera parte se pone por delante, en la segunda, pues, a verla venir.
Pues, el Alavés también ha sido, el fútbol ha sido justo y lógico con ellos también.
Sí, es verdad. Bueno, antes de entrar en materia con los audios de Anil, os imagináis, ¿no?, que vamos a hablar de los audios de Anil Murti.
No, había no sé qué ha pasado.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha preguntado? ¿Qué ha pasado, Jordi? Ah, lo habitual, ¿no?, lo que suele pasar aquí en Valencia. Que antes de entrar en materia con los audios de Anil, cuéntame, Víctor, cómo la habéis liado.
Sí, pues se ha complicado esa opción europea para el Villarreal. A ver, que es verdad que venía ya difícil en las últimas semanas, obligaba a ganar a la Real Sociedad, y ya aquí hay una obviedad, y es que el equipo ha llegado El que ayer ve el partido ve que muy, muy, muy justito de gasolina. Ayer había jugadores, vamos, que no pudieron casi acabar el partido. Raúl Albiol casi que tuvo que pedir el cambio porque no podía con los delanteros de la Real Sociedad, porque la temporada ha sido muy exigente. Hay jugadores que bueno, que están a un 50% de lo que han sido los mejores momentos de la temporada. Ha pasado factura, evidentemente, llegar donde se ha llegado en Europa, y sobre todo, pues una cosa, que eso yo lo tengo ahí, que me parece clarísimo, ¿no? El Villarreal, ahora estaba sacando los datos, ha jugado más de media temporada sin sus dos jugadores más determinantes. Gerard Moreno tan solo ha jugado 14 partidos de liga como titular, 14, un tío que el año pasado marcó 30 goles. Y Danjuma, que era el gran fichaje, apuesta porque se pagaron 20 y pico millones de euros, que fue un impacto tremendo cuando debutó en la Liga, ha jugado solo 17 partidos de Liga, claro. Menos de media temporada, en el caso de Gerard, un tercio de temporada prácticamente, claro. Si tus dos goleadores, si tus dos hombres determinantes, si al Madrid le quitas a Benzema y a Vinicius toda la temporada, pues seguramente no estaría en la final de la Champions, ¿no? Por buen equipo que tenga, pues bueno. Pues eso también le ha pasado factura al Villarreal, y eso te ha hecho perder esos 5, 6, 7, 8 puntos que seguro tendría, y que ahora mismo haría que estaría sobrado en Europa y a lo mejor peleando por una Europa mucho más grande.
Tienes estudiado, ¿no? Imagino los números de la última jornada, lo que tiene, sí, que pasar, sí, y lo, sí, que puede pasar, ¿no?
Sí, pues igualar lo que haga el Athletic Club de Bilbao en Sevilla. Si ellos pierden, pues incluso perdiendo, el Villarreal estaría en Conference. Si ellos empatan, necesitas empatar, y si ganan en Sevilla, pues no te queda otra que ganar en el Nou Camp. No hay más. Con lo cual, pues,
Sevilla, bueno, no se juega nada ya, ¿no? Porque ya tiene la Champions. No.
Claro, desgraciadamente marcó además ahí prácticamente en el último, sí, minuto, que fue una pésima noticia para el Villarreal, porque si hubiera necesitado ganar, imagínate, ¿no? Hubiera venido mucho mejor. Bueno, pues o Conference o estaremos en Europa el año que viene, que tampoco se acaba el mundo, ¿eh? No sería la primera vez.
Bueno, audios de Anil Murti. ¿Qué os sugieren? Los habéis escuchado, imagino. Yo hacía una reflexión, que es poner en audio del presidente, en boca del presidente, lo que ya sabemos. Que el proyecto del Valencia es un proyecto mediocre, que se va a vender todo lo que se pueda vender y que esto no tiene visos de cambiar.
Yo estoy de acuerdo, si os parece rompo yo el hielo. Creo que es sonorizar la pobredumbre que ahora mismo gestiona el Valencia Club de Fútbol. Creo que simplemente es sonorizarlo, aunque hay que esperar a los diferentes audios, como tú decías al principio. Pero a mí... Es que a mí, yo voy más allá, y para mí la preocupación que ha de tener el Valencia Club de Fútbol es que estos audios dejan a las claras lo que es este proyecto, y dejan a las claras que esto no va a mejorar. Y dejan a las claras también que si a Nil de esta se la llevan, que dudo que se lo lleve por delante, dará exactamente igual, porque a Nil es la cómoda del salón de la casa de Peter Lim. Y si se va a la cómoda de esa casa de Peter Lim, pondrá otro accesorio, otra cómoda, que se llamará Juanchu o Pedro Jiménez el Grande. Dará exactamente igual. Dará exactamente igual. Porque aquí el problema no es Anil Murti, lo que digan en una sobremesa, si tarda más o tarda menos en salir del restaurante, cómo sale del restaurante, da igual, si es que da exactamente igual. Aquí el problema está a miles de kilómetros y versa sobre Peter Lim. No hay más, no hay otra historia. A mí que Anil dimita o que no dimita me da exactamente igual, porque estamos en lo mismo. Y el día que el señor Peter Lim se quiera ir del Valencia Club de Fútbol, nos enteraremos mediante un comunicado y se lo habrá vendido a aquel que le haya rotado ese día, siempre y cuando le suponga a sus arcas un beneficio importante, y no un beneficio importante al club, al proyecto, como es el Valencia Club de Fútbol.
¿Cómo lo veis desde fuera?
Sí, pues coincidiendo prácticamente en todo lo que decís, ¿no? Es que no es más que la confirmación de lo que ya se sabe. Lo que pasa que supongo al aficionado valencianista le duele más escucharlo y verbalizado por parte de quien está ahora de presidente, que no, lo hemos dicho muchas veces, no deja de ser el encargado simplemente de Peter Lim. Si no está él, habrá otro. Ya lo hemos visto desde hace muchos años que es así, y bueno, pues desgraciadamente la confirmación de que las sensaciones de que esto no va a cambiar, ¿no? Si podíamos tener un poquito aquello de, oye, pues a ver si cambia, a ver si en el futuro se lo plantea de otra forma, porque este hombre, si quiere dinero, tiene para hacer con el Valencia lo que quiera. Bueno, pues es la constatación y la confirmación de que esto va a ser así, y de algo que ya sabemos, que es que no es un negocio más... No es más que otro negocio más para este hombre, pero un negocio que tampoco echa toda la carne en el asador, ni mucho menos. Ahí lo tiene, pues no perder demasiado dinero, ir sacando algo, ir vendiendo a algún futbolista y poquito más, ¿no? Desgraciadamente es así.
Monserrat.
Bueno, yo le iba a dejar el turno primero a David para terminar cerrando, para felicitar a los compañeros de Superdeporte.
Sí, bueno,
porque ha sido un bombazo informativo. Puede existir también aquel que piense que son audios privados y que no tienen que ver la luz sin el permiso del protagonista, pero yo creo que el interés informativo que ha tenido debe prevalecer por encima de todo eso, y es un auténtico bombazo, ¿no?, que ha explotado en torno al Valencia. Yo no sé si en la propiedad a Anil Murti se le van a caer los anillos por esto, o simplemente lo considera una anécdota más, pero la verdad es que queda al descubierto todo lo que estáis diciendo.
A ver. No, pienso como vosotros, poco más que añadir. Me parece, coincido con Monserrate, que es un bombazo informativo, pero también contigo, Edu, en el sentido de que ahí en Valencia, vosotros que estáis allí, han impactado los audios y las declaraciones, pero no el fondo, como bien decías, ¿no?
Claro.
O sea, aquí nadie se ha extrañado. Es duro escuchar en voz del presidente cuál es la situación real del Valencia, pero es que yo coincido en que a nadie le ha extrañado que diga que quiere vender o que Carlos Soler se quiere ir o que, ¿no?, o cualquiera no, de los temas, mira, por los que ha pasado.
Claro,
sea.
yo de todos los temas hay uno que sí que destaco, porque evidentemente el resto son pues cosas que sabemos, que el proyecto no se sostiene, que hay que hacer un equipo low cost. Claro, todo eso lo sabemos, porque cuando el Valencia tuvo la oportunidad de crecer, que fue en el 18-19, que el Valencia estaba por delante del Villarreal, que estaba por delante del Sevilla, que estaba casi a un nivel del Atlético de Madrid, bueno, pues las decisiones de Meriton y fundamentalmente de su presidente Anil Murti destruyeron el proyecto, se cargaron a Marcelino y a Mateo Alemán, y desde entonces cuesta abajo y sin frenos. Quiero decir que una cosa es la realidad, que la explica el presidente, y es verdad, o sea, lo que dice es verdad, que el Valencia ahora mismo no se puede permitir hacer grandes fichajes y tiene que vender, porque es verdad que el Valencia ha dejado de ingresar por competición un montón de dinero porque no está en Europa. Esto es como el que deja de tener ingresos porque te tiran del trabajo, pues chico, el Ferrari lo vas a tener que vender porque no lo puedes mantener, y antes es comer que tener un Ferrari. Con lo cual, esto es una cosa, la realidad, y otra cosa es qué nos ha llevado a esa realidad. Él, a mí lo que me molesta es que casi como que da la sensación de que es una herencia del pasado, y no, es su gestión. O sea, él habla de fichajes de Abdenur, Negredo, que no se pueden hacer fichajes como el de Guedes o como el de Cilesen, que son fichajes que ha hecho él, que ha hecho Meriton. O sea, que no es una cosa que tú no has llegado al Valencia para arreglar lo que te han dejado otros, no. Es lo que tú estás haciendo a lo largo de estos últimos años. Y luego hay un tema que es el tema de la prensa. Cuando él dice, no, pago 100.000 pavos a la prensa y le echo encima a la prensa a Carlos Soler. Y encima hoy, en la autoentrevista que luego se hace en los medios de comunicación oficiales, dice, no, no, es que esto antiguamente se hacía, se compraba la prensa para meter presión a los jugadores a través de los representantes. No sé, yo creo que a Anil Murti hoy en día le pone dinero a la prensa y no se lo va a coger nadie.
A ti se te ha visto con un Ferrari este fin de semana,
sí,
¿eh?
Sí, ya, o sea, claro, o sea, y ojalá yo aquí comiendo espaguetis sin salsa, ¿sabes?
Ojalá fuera. Venga, por favor, es de un buen amigo mío que se llama como yo de apellido, pero ni siquiera familia mía, pero sí.
A ver, las campañas mediáticas han existido. ¿Cuántas veces hemos hablado aquello de encender? Ya no hablo de dinero, no hablo de dinero, hablo de esas campañas médicas de encender el ventilador en contra de un futbolista. Luego, que diferentes medios de comunicación puedan comprar lo que expulsa ese ventilador, pues a veces
va en beneficio
de ese propio...
Mira,
no, escúchame.
Yo te pongo un ejemplo. Yo sé lo que dices, pero yo te pongo un ejemplo. Y tú lo sabes, tú trabajas en Onda Cero, y en Onda Cero Valencia, ¿desde cuánto? ¿Desde hace 14 años?
14 años.
Vale, yo llevo 22 años. De ellos, llevo 20 años como jefe de deportes de Onda Cero Valencia. Y puedo asegurar que jamás nadie me ha dicho cuál tiene que ser la línea editorial de los deportes de Onda Cero, ni de Valencia, ni desde Madrid, de ninguno de los dos sitios. No, ni a cambio de dinero, ni a cambio de nada.
No, es que si es a cambio de dinero, ahora mismo te reviento, porque no he visto ni uno.
Pero ni a cambio de nada. Es más, yo ponía un ejemplo este mediodía. Cuando Benítez se va del Valencia, cuando Rafa Benítez se va del Valencia, hay una corriente que critica al entrenador porque rompe el contrato y porque se marcha al Liverpool. Y le tildan de pesetero. Y le echan, como tú dices, todo el ventilador con toda la mierda. Esto viene propiciado porque el entonces consejero delegado del Valencia, Manuel Llorente, presiona a los medios a través de la publicidad del propio Valencia en esos medios para que la línea editorial de estos medios fuera de una forma. Pues aquí defendimos a Rafa Benítez porque sí, porque entendimos que era el que tenía razón en esa historia, en la historia de ir contra Manuel Llorente y contra la gestión de Manuel Llorente. Bueno, pues no sé, yo es como lo he vivido yo y como lo estoy viviendo en estos últimos 22 años. No digo que no exista, ¿eh? ¿Cómo lo veis al resto?
Pues que cada palo aguante su vela. A ver, yo no he visto nunca un euro por publicar una noticia.
Claro.
Pero caben dos posibilidades. Por un lado, cabe la opción de que el propio propietario deje ahí por debajo de la puerta que salga el humo, ¿sabes? Para que cargarle un poco a la espalda de la prensa que tanto le está criticando, pues ese rumor. O por otra parte cabe que, no sé, que haya alguien que sí que haya entrado al trapo. No hace falta que los 100.000 euros vayan al bolsillo del director o del periodista, sino que puede ser, no sé, a través de publicidad, sí, a través de diferentes empresa, cosas, claro. Y tal. No tengo ni idea, pero puede que haya de las dos cosas, ¿eh? Pero claro, se generaliza con la prensa y ya parece que sea todo el mundo.
A mí eso es lo que me molesta, Monserrat, que claro, sea capaz de decir que puedo comprar a cualquiera con 100.000 euros para que le echen
cuando a mí por 200 me compra, sin problemas.
No, pero que la gente que nos está escuchando que sepa que eso, pues desgraciadamente existe y a veces
ocurre,
no hace falta ni que haya
que
tanto dinero de por medio, ¿eh? A veces es a cambio de fichajes, de información privilegiada, sí. Pues se utilizan unas... Eso está ahí, ha estado siempre y estará siempre, pero que no pasa con todos los medios, ni muchísimo menos.
De todas maneras, yo creo que la gente y la afición del Valencia más o menos podría tener claro. Sí, en el caso de que haya dudas, no creo que sospechen ni de Jordi, ni de Edu, ni de Conrado, no sé.
La gente ya lo sabe. La gente ya sabe cómo funciona y ve las líneas editoriales del medio que sea, que no quiero entrar tampoco en eso, porque cada uno hace lo que quiere y trabaja como quiere y, bueno, luego lo que no puede
ir... Pero es que además...
Y creen lo que quiere también.
Claro, lo que no puede es ir dando lecciones de dignidad luego. Claro.
Pero es que además que le da igual. Es que por eso yo lo llamo... Para mí es mi héroe favorito. Es que es súper suda, se la suda todo. O sea, es que le da... Exactamente igual. Y le da exactamente igual que el sábado no entre nadie a Mestalla, pues para él mejor, y que no le piten en la cara. Si es que le da exactamente igual, pero repito que el problema no es ese. El problema es la propiedad.
Yo lo que no entiendo es, viendo todo esto, pasan los años, estamos donde estamos, cada día un poco peor, ¿para qué narices esta gente entró en el Valencia? O sea, tío, con la pasta que tiene aquel, con el dinero que tiene, es que tampoco está ganando tanto.
Sí, dinero llama dinero.
Vale. Sí, ¿quieres decir que sí?
Vamos a ver, pero esto es muy fácil, mira, Víctor.
Sí, sí, vosotros conocéis los números, ¿eh? Digo yo.
Pongamos un caso.
Tampoco estoy viendo.
Joao Cancelo. Joao Cancelo está jugando en Portugal. Bien. Lo ficha el Valencia Club de Fútbol. En aquel momento decimos, ostras, han pagado 15 millones de euros por Joao Cancelo. Sí, pero ya no son los 15 millones que paga por Joao Cancelo. Lo pone en otro nivel de mercado. Joao Cancelo se va después al Manchester City, a la Juventus de Turín, luego se va al Manchester City. Es jugador suyo. Todas esas plusvalías, todos esos tantos porcientos en lo que es cada una de las operaciones, van directamente a Peter Lim porque era su dueño. No se trata solo del Valencia, se trata de meter a jugadores en mercado.
¿Este hombre cuánto ha gastado en el Valencia desde que ha entrado? ¿Entre la compra, entre la inversión inicial?
Reales, digo. Reales,
¿Cuánto?
Reales, 100 millones. Reales,
100 millones de euros.
100 millones que fueron los que pagaron por...
¿Es la ampliación?
Los que pagó por la... La ampliación es otra historia.
Las acciones de la fundación.
Él paga 100 millones de euros por la fundación, por las acciones de la fundación. Luego, a partir de ahí, él lo que hace es capitalizar préstamos. Quiero decir, capitalizar préstamos es, yo te presto dinero y luego una de dos, o me devuelves el dinero o me lo cobro con acciones. Quiero decir,
presta dinero al Valencia.
Claro, no ha regalado ese dinero. O sea, no ha dicho, toma, 100 millones de euros a fondo perdido. No,
lo que invierte en el club se lo devuelve de
o se lo devuelve en cash, en dinero, o se lo devuelve en acciones, en patrimonio.
O en jugadores, claro.
Claro.
Tiene que vender activos para pagar a su máximo accionista. Es una locura.
Y te digo una cosa, él pone 100 millones, cuando él pone esos 100 millones es porque la FIFA decide que los fondos de inversión no puedan tener en propiedad futbolistas. ¿Vale? La FIFA dice, se han acabado los fondos de inversión, no pueden tener propiedad futbolistas. Y él, con Gestifute, con Jorge Méndez, tienen propiedad a tres futbolistas, que son Joao Cancelo, Rodrigo y André Gómez. Y dice, bueno, pues si no puedo tener en propiedad futbolistas, lo que hago es me compro un club. ¿Qué me cuesta el club? 100 millones. Ok, compro el club, 100 millones. Ahora el Valencia...
Ahora
el Valencia va a mi tienda y me compra por 60 millones... A Joao Cancelo, a André Gómez,
y a Rodrigo.
Ya he recuperado el dinero.
Ya casi tengo los 100.
Claro, ya he recuperado el dinero de la inversión.
Y a partir de ahí todo bien.
Y luego a partir de ahí con las plusvalías.
Y luego sacas a André Gómez al Barça. Y les cuesta 35 millones de pavos. Y lo que te decía, Joao Cancelo lo sacas
a la Juve.
Y de la Juve al City, todo eso es dinero.
Claro que ha
todo
hecho
eso
negocio.
Es dinero que ha ganado. ¿Para ganar dinero? Porque este tío tonto no es.
Y aún os digo
no
más.
Es un rico de cuna.
Y aún os digo
es
más.
Es un tío que se ha hecho rico gracias a su trabajo.
Y la deuda del Valencia, que ha ido incrementándose, es deuda del Valencia, es deuda de la empresa.
O sea, tiene un déficit de 60 millones de pavos.
No es deuda suya, de su patrimonio. O sea, no es algo que él debe, es algo que debe el Valencia.
Todo beneficio, jugada maestra.
Claro, y el día que venda al Valencia, lo venderá con más o menos deuda. Si lo vende con menos deuda, posiblemente lo podrá vender por más, y si lo vende con más deuda, lo podrá vender por menos. Pero eso ya es lo que uno quiera pagarle por las acciones. Pero
él se marchará habiendo ganado dinero.
Claro.
Totalmente.
Hombre, que sí gana dinero. Y ha ganado
dinero.
No
tengo ningún tipo de dudas.
Ahora, mi sensación ahora es que ya ha dejado de invertir. Ahora lo que quiere es que la empresa sea sostenible. Es decir, que
Edu, pero vosotros teméis realmente lo que dice Bordalas en ruedas de prensa, lo que se dice, que este sí. Valencia puede acabar en segunda.
Sí.
Sí.
¿De verdad?
Sí.
¿Sabes
pues
por ese miedo real allí? Sí. Pregunto.
¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué, David? Te digo por qué. Porque los equipos cuyo presupuesto no puede ser superior a 70 millones de euros, ¿vale? Hay un año que le sale una mala temporada y se van al hoyo. ¿Es así?
Y más cuando has estado titubeando ya. Tú te has asomado ya al precipicio en una ocasión, en dos ocasiones, en tres ocasiones. A la cuarta a lo mejor pierdes pie.
Pero yo creo...
Y ya pierdes pie, sí. Y no está Guedes, y no está Gallá.
Y con
no
un ambiente
Soler.
Generado malo. Al...
Claro.
Sí, eso es importante, porque claro. 70 millones de euros para mantenerse es muchísimo dinero. Es mucho más de lo que tiene el Elche o equipos similares.
Sí, pero
claro,
para,
son
pero
70...
para un histórico como el
claro,
Valenciano.
Son 70 millones de euros con jugadores que... pocos casos casi que te cubren la mayoría de dinero, y por otra parte la presión de la gente que no claro. Se conforma como el Elche de salvarse dos claro. Jornadas antes o la última jornada como el Real Mallorca, que son condicionantes que influyen mucho. Y sobre los audios de Anil, yo sobre todo me quedo con dos cosas. Por un lado, lo que decíais, ¿no? Que ha confirmado lo que se pensaba, porque alguien podría también plantearse la posibilidad de que la prensa estaba exagerando, uh-huh. Como quería trasladar al Valencia, aunque yo creo que nadie les cree. Y luego, bueno, me ha llamado la atención solo en positivo, que aunque se mete con el entrenador, pero tampoco le carga todas las culpas, ¿no? O sea, da la sensación como que Bordalás, pienso que no está cuestionado por el propietario, ¿no?
No, dice que tiene un carácter complicado.
Sí.
Pero
sí
que se lleva bien con
pero
él.
Pero sí que dice, my friend, se lo dice acá ya, ¿no eres feliz? Ahí está Quique Sánchez Flores. Tranquilo, que Quique Sánchez Flores quiere venir.
Sí, yo te quiero mucho, pero si te vas no pasa nada.
Es que además la frase de my friend es muy típica de Neymar.
Bueno, el lunes acabamos ya la liga del todo, ¿no? O sea, el lunes será el posliga.
El lunes sí, el lunes ya no.
El lunes ya es posliga.
Sí, pero bueno,
tenemos que el viernes.
No,
bueno, pues no queda, ¿no?
No, bueno, vamos a tener cosas de aquí a que acabe el mes de junio.
Bueno, muchas gracias a todos.
Adeu.
Adiós. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta mañana, Eduardo Esteve. Y a ustedes también, hasta mañana será, como siempre, a eso de las 7:05. En la brújula Comunidad Valenciana, Jordi Andrés ha estado en el control. Buenas noches, adiós.
La brújula Comunidad Valenciana, con Palmira Benajas.
On